Muy buenas noches, queridos oyentes. De nuevo aquí les habla Margarita Rondón en nuestro programa de Ecohuertos, hoy 16 de enero, con un frío que pela allá afuera y un viento increíble. Pero bueno, espero que pasemos un rato divertido y que podamos compartir muy buenas informaciones.
Muy buenas noches, oyentes, aquí pues bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Ecohuertos, como siempre por Ecoleganés de 8 a 9 de la noche. Y bueno, deseándoles dar de nuevo mucha información, muchos conocimientos para compartir y que todos puedan aprovechar al máximo. Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono fijo en la radio 91-693-3892. Y pues si quieren consultar o darnos algún mensajito, algún correo, pueden hacerlo a través de nuestro correo azorbaix.ecohuertos@gmail.com. Recuerden que pueden visitarnos también a través de nuestro Facebook azorbaix.ecointegral@gmail.com. Bienvenidos. Y para hoy, en nuestra sesión del tema de hoy, a ver qué nos trae Margarita. Qué interesante y novedoso nos trae para hoy Margarita. Cuéntanos.
Bueno, hoy les voy a hablar sobre un tema muy actual. Estamos en una época de crisis y todo el mundo habla de la crisis, pero ¿qué es en realidad la crisis y cómo se manifiesta la crisis? Entonces, hoy quiero hablarles sobre el nuevo consumidor que intenta superar la crisis controlando el presupuesto familiar y recortando el gasto superfluo. No es directamente sobre Ecohuertos, pero es un tema interesante para todos nosotros. Conseguí una nota de prensa que la publicaron hace muy poco, recientemente, la ADICAE, que es la Asociación de Usuarios de Banco, Cajas y Seguros de España, que están ahorita en estos momentos muy activos por todas las cosas que están pasando en estos momentos a nivel económico y a nivel social. Y ellos hicieron un estudio y según un barómetro de diciembre del 2011 del Centro de Investigaciones Sociológicas, que se llama CIS, ellos hicieron una encuesta y consiguieron unos datos sorprendentes de los cambios de conducta que hemos asumido los españoles y todos los que vivimos en este territorio. Con el fin de ahorrar dinero, el 70% de los consumidores ha cambiado sus costumbres y las de su familia, ahorrando más en ocio, energía, ropa, calzado y vacaciones. El 80% de los encuestados considera que la situación económica actual es mala o muy mala. Y en este estudio, hecho por el CIS, se cita que los consumidores españoles seguimos muy preocupados por la situación económica por la que atraviesa el país y estamos tratando de ahorrar en todo lo posible con el objetivo de llegar a fin de mes. O sea que estamos en una situación bastante crítica. Este informe dice que el 69,8% de los encuestados en ese estudio asegura controlar más el gasto energético en el hogar, lo que quiere decir que está más pendiente de las luces, del consumo de energía, de la calefacción, todo lo que tenga que ver con la energía. El 69,9% ha recortado su partida económica destinada al ocio en general y un 66,1% ahorra más en vacaciones. Un 64,2% en prendas de vestir y ahora en estos momentos existe una preocupación, ya que el 41,2% de los encuestados dice que está ahorrando también en lo que respecta a la alimentación, en alimentos. Entonces sería, según las personas de la DICAE, sería deseable que esta tendencia a intentar ahorrar por todos los medios, buscando las mejores ofertas, cambiando la compañía de telefónica o de electricidad, se extrapolase también a los servicios financieros. Y es aconsejable que el usuario de servicios bancarios recopile todas las comisiones que le cobra su banco o caja anualmente y que llegando al caso se plantee cambiar de entidad y migrar a una que no le cobre comisiones. Eso sería una forma de ahorrar bastante interesante. porque puede suponer un ahorro de varios cientos de euros anuales. Asimismo, el 84,8% de la población, según el CIS, está bastante o muy preocupado por las cosas que están sucediendo actualmente. Y entre estas cosas tiene especial incidencia la situación económica general de España, que el 46% califica de muy mala y el 41,2% de mala. Es más, solo el 18,4% cree que esta situación habrá mejorado en diciembre de 2012. Y un 22,4% de la población reconoce que su situación económica personal es mala o muy mala. Pero, ¿qué vamos a hacer con todos estos datos económicos? Según el ADICAE, ellos dicen, sería necesario y sería muy bueno que esta depresión que estamos pasando ahorita en estos momentos por esta situación económica se transforme en una energía a la hora de defender nuestros derechos sociales, laborales y económicos. Y todos esos derechos que hemos adquirido hasta la fecha. Los consumidores que se sientan estafados, engañados o decepcionados con la situación actual tienen en sus manos la posibilidad de acudir a sus asociaciones de consumidores o de vecinos, a las asambleas de barrio del Movimiento 15M, con el objetivo de conformar un nuevo frente asociativo, más social, participativo y reivindicativo. En este estudio, el CIS también ha pedido la opinión de los consumidores sobre quién tiene la responsabilidad de distintas instituciones o circunstancias en la situación actual de la economía española. Y en una escala del 0 al 10, en la que el 0 significa que prácticamente no tiene ninguna responsabilidad y el 10 que tiene mucha responsabilidad, los ciudadanos señalan que los bancos son los principales responsables de esta situación, con una nota de 8,64. Ahora, lo que sí llama la atención en esta encuesta es que en el último lugar que se sitúa el euro como responsable de la crisis, con un 6,94%, y la moneda única europea y sus férreas condiciones financieras y macroeconómicas, así como la rigidez institucional de los organismos que la gestionan, como el Banco Central Europeo, todavía no son percibidos por la ciudadanía española como responsable directa de la crisis. Una situación económica cuyo deterioro se ha prolongado merced a la mal llamada crisis de la deuda soberana y que ha llevado a la ciudadanía a soportar recortes de derechos y austeridad que impedirán el crecimiento. Lamentablemente, todavía no existe entre la ciudadanía y los consumidores una visión adecuada de la dimensión europea e incluso global de todos estos problemas económicos, sociales y políticos que son los que estamos pasando en estos momentos. Y una gran partida para los grandes lobbies financieros que se mueven a escala mundial y que hay que superar, porque ellos son los que se llevan siempre la mejor tajada y nosotros tenemos que pagar siempre los platos rotos. El consumidor, pienso yo que nosotros como consumidores debemos adoptar una posición más activa y crítica y que se transforme en una fuerza colectiva para cambiar la economía y el sistema financiero. Los consumidores debemos organizarnos para que la corrupción de banqueros, políticos, empresarios, ejecutivos y burócratas causantes de la grave crisis que padecemos no la acaben pagando siempre los mismos, porque otro mundo es posible y es necesario. Bueno, quería seguirles explicando algo nuevo que está pasando, que en el medio de todos estos problemas que tenemos, hay un cambio en la forma de consumo. Y en estos momentos está emergiendo un tipo de consumidor que le han llamado el nuevo ciudadano sostenible. Y le quería hablar sobre las particularidades que tiene, que han cambiado en estos consumidores. La mayoría de los clientes, por ejemplo, en estos momentos están faltos de dinero. Y en un ejemplo que coloca un empresario de una empresa de compraventa de coches usados, que reporta en el periódico ABC, dice que muchas personas en estos momentos, a raíz de esta crisis, se vuelven más sensatas y optan por deshacerse de coches que realmente no necesitan. El vender tu coche porque no lo necesitas, según este señor, es casi como un acto subversivo de primera magnitud, pero cada vez más gente lo está haciendo. Y ellos le han dado el nombre a este ciudadano, o lo han denominado como el nuevo ciudadano sostenible. ¿Y qué se está sentando? Y veamos algunas de sus características a través de algunos aspectos de nuestra vida. O sea, que lo podemos reflejar en algunas características de nuestro sistema de economía. Y voy a nombrar una serie de conceptos. Por ejemplo, el primero sería la calidad. Este nuevo tipo o perfil de consumidor rechaza la avalancha de ofertas de productos de ínfima calidad a un precio aparentemente muy bajo. Y si el low cost significa baja calidad, pues él no va, ese no le mueve, no es ningún motivo para él para comprar. O sea que es una persona o un consumidor que apuesta más por la calidad, no solamente ve el precio. Y otro aspecto importante sería la comida. Este tipo de consumidor va a gastar un porcentaje más alto en lo que respecta al dinero que invierte en alimentos. Y en las tendencias de las últimas décadas, se ve que de convertir el gesto en alimentos en insignificantes, él comprará menos carne, pero de más calidad, más legumbres, frutas y hortalizas frescas. Y si son de un cultivo ecológico, pues le gustaría más, y de esta manera está invirtiendo sabiamente su dinero. O sea que él va a apostar, y no solamente va a apostar, apuesta. Muchas personas más se están haciendo conscientes de estas cosas y están actuando de esta manera. Otro aspecto interesante es el compartir. Últimamente se está hablando mucho del consumo colaborativo. Esta es una palabra nueva que se ha inventado, que la Real Academia Española todavía no la ha admitido, pero es algo que está pasando en la realidad. Y verdaderamente es algo que estamos haciendo de toda la vida, pero es interesante que esto se inserte de nuevo en nuestra cultura de una manera deliberada, o sea, a propósito. Porque en estos momentos el compartir el coche, el compartir cosas que no necesitamos, pues puede ser también una forma nueva de economía. Estuve viendo que en Estados Unidos una persona hizo como una especie de mercado donde la gente que tiene cosas que no necesita, pues la comparte. Entonces, si se ponen a fijarse, alguna persona podrá tener hasta 3.000, 4.000 cosas, o sea, de bienes en su casa, entre ropa y muchas cositas que pueda uno acumular. Y gran parte de ellos ni siquiera se utilizan una vez o muy pocas veces, y algunas casi ni se utilizan. Entonces esta persona tuvo la idea de que esta cantidad de cosas que se tienen se puedan compartir, y ha dado muy buenos resultados. Eso ha sido como un boom y una avalancha. Después está el aspecto que se llama culpabilidad. Este nuevo consumidor puede llegar a ser difícil de convencer para que compre una cosa que no necesita. y que no le proporciona placer, pero no se siente culpable por consumir. O sea, no le gusta derrochar sin utilidad para nadie y cree que lo que es bueno para las personas de todo el mundo y para su bolsillo también es bueno para el planeta. O sea, que está más consciente de lo que si está consumiendo es un consumo responsable. Otro aspecto interesante son las ecoetiquetas. El nuevo consumidor sostenible, como le han llamado, no hace gran caso a las etiquetas o ecoetiquetas, salvo que le garanticen una característica concreta y deseable del producto que desea comprar. Por ejemplo, si es un electrodoméstico que tenga una indicación A3+, o en un frigorífico, o una clave 0, en unos huevos frescos. Y todas esas ecoetiquetas genéricas como bio, eco o cualquier otra denominación que pueda haber, pero que no sea tan específica, le parecen más bien rechazables. O sea que él está más consciente y es más detallista a la hora de mirar los productos y cómo están etiquetados. Otra cosa, aspecto interesante, es la ética. Por ejemplo, no se deja engañar tan fácilmente por los grandes lavados de cara verde de algunas empresas que dicen que son muy verdes, pero en realidad no son nada de verdes. Y que intentan mejorar su imagen ante este consumidor. Muchas grandes empresas creen erróneamente que si queda bien por alguna pequeña actividad filantrópica aquí y allá, con eso va a obtener más clientes. Pero eso no es la realidad. Ese no se deja hacer convencer así tan fácilmente con ese maquillaje de empresas verdes que en realidad no son verdes. Como había hablado en una de las entrevistados que tuvimos aquí a Hugo Vela, que si nos escuchas te mando un saludo, que mencionaste ese aspecto. Otra cuestión importante es la publicidad asociativa. Este producto lo compran las personas a las que desearías parecerte. Eso no funciona con este tipo de consumidor. Menos todavía la publicidad metafísica, por ejemplo, que le presenten paisajes desolados y frases crípticas, o la gazmoña, hombres, mujeres y niños correteando a cámara lenta por playas y bosques. O sea, esa propaganda subliminal, eso no le llega a este tipo de consumidor. Y la publicidad verde, en principio, es para desconfiar. Pero, felizmente, hay muchas personas de este ramo que están siempre observando qué es lo que hay sobre el mercado. Y ese tipo de informaciones se intercambian y se habla sobre ello. Un aspecto súper importante es el transporte, que es uno de los puntos donde más opciones se abren ante el nuevo consumidor sostenible. Ahora mismo es posible adquirir vehículos privados mucho menos contaminantes, sin contar la posibilidad de quitarse de encima el coche y todo el dinero y las molestias que supone, y comenzar a utilizar o a probar el apasionante mundo del coche compartido, cosa que ya se ha hecho en otros países desde hace muchísimos años. O, por ejemplo, la bici de alquiler o incluso el transporte público de toda la vida. Son opciones que estas personas están probando cada día más. Otro aspecto es el resentimiento. Este nuevo consumidor sostenible no confía mucho en las empresas, especialmente en las grandes empresas que le intentan vender cosas, porque cree con razón que le intentan engañar sistemáticamente. Y las encuestas demuestran claramente que el índice de confianza en las empresas nunca ha estado tan bajo. A esto ha conducido la obsesión de crear valor para el accionista y para nadie más. Eso lo ve así este consumidor. Y va a ser necesario un gran esfuerzo de las empresas, especialmente de las grandes, para recuperar su maltrecha reputación y la confianza de los ciudadanos. Bueno, esto son informaciones de una organización que se llama vidasostenible.org, que me parecieron muy interesantes y por eso las quería compartir con ustedes. Porque tenemos que hacer algo, y todas estas cosas actuales que están pasando en estos momentos, es bueno que todos nos enteremos de ello. Porque a veces a través de estas informaciones y estas conversaciones recibimos incentivos, o se nos prende el bombillo. Ah, ¿y por qué no lo hago así? Ah, tengo que tener más cuidado en eso. Y esto es importante.
Gracias, Margarita. Y muy interesante tu información.
Entonces, continuando con nuestro programa, Liliana, y siempre con nuestras recetas con las tres S de la cocina rica, sabrosa y saludable, ¿qué nos traes para hoy?
Bueno, pues para hoy vamos a hacer un poquito de complemento para aquellas personas que les gusta tanto las verduras, o bien para aquellas que estén a régimen y que de alguna manera pues necesiten consumir verdura. Para hoy tenemos pues una empanada muy rica de vegetales. Pues vayan tomando lápiz y papel para que apunten los ingredientes y les voy conversando algo antes de comenzar. Recordemos que, a ver, por lo general, pues cuando vamos a cenar o bien algo para merendar, pues muchas veces pues optamos por algo que está a la mano, que es lo más práctico y no siempre lo más saludable. Pues para hoy hemos traído unas empanadas vegetales justamente para que tengan la oportunidad de bien consumirla como opción en una merienda, porque se puede consumir fría y queda muy bien, o bien para la cena, cuando quieres consumir algo que no sea muy pesado, porque luego no vamos a dormir y con la pesadez y todo esto, pues tenemos un mal sueño, y además que pues no es muy recomendable dormir con la barriga muy llena, sino que ya hayamos hecho la digestión, es muy importante comer algo bien ligerito. Entonces las opciones para la empanada de vegetales es muy práctica, porque cada quien la va a preparar con los vegetales que más prefiera, con los que más le guste. Vayan apuntando, sería la masa de hojaldre, bien sea comprada o casera, bien pueden preparar también una masa tipo pan, o la pueden comprar ya hecha como ustedes prefieran. Vamos a necesitar brócoli o espinaca, como prefieran, cualquiera de las dos opciones. Las berenjenas o bien calabacines, para el que no le gusta la berenjena, pues tiene la opción de los calabacines. Y los pimientos, bien sea verdes y rojos, o bien cualquiera de las dos opciones. Es decir, que es una receta que es bastante flexible, lo que tengamos en casa o bien lo que más nos guste. También vamos a agregarle a aquellos que les gustan los huevos, además que también son muy nutritivos, podemos agregarle un par de huevos o dos, tres huevos, dependiendo de la cantidad que se vaya a preparar, ¿verdad? Queda muy bien colocarlos allí picaditos. ¿Cuál sería la preparación? Si compras la masa, pues simplemente pues extender la masa sobre un recipiente previamente untado, bien sea con mantequilla o con aceite. Luego, pues aparte, vas picando todo lo que son las verduras que se van a rehogar en aceite de oliva. Las picas y luego las rehogamos en aceite. Agregamos sal y pimienta al gusto, dependiendo de quien le quiera un poquito más o menos salado, pues cada quien lo prepara a su gusto. Puede luego entonces ir colocando lo que son las láminas de la masa. Primeramente se extiende, como le habíamos dicho, una en el fondo del molde, y sobre esa pues se coloca lo que es el relleno de vegetales, y luego hacer una última capa que sería de nuevo de la masa. Bien, también lo pueden hacer tipo lasaña italiana, que sería la masa, luego un relleno de vegetales, luego de nuevo la masa, extendemos de nuevo los vegetales. Es decir, va a depender también del alto que tenga el molde, que me permita hacer varias capas. Si es bastante bajito, pues simplemente una capa de masa abajo y una capa arriba con el relleno por dentro de vegetales es suficiente. Ya cuando tengas pues tu empanada ya pues colocadita en su molde, pues ya tendrías que tener previamente el horno a temperatura de 150-200 grados centígrados, y colocarle ahí dentro por una media hora aproximadamente, o dependiendo de cómo veas que se vaya dorando la masa, ¿no? Que ya le vayas probando que va cogiendo color, o bien le puedes pinchar con un tenedor para ver la cocción que tenga. Y ya pues cuando haya pasado su tiempo reglamentario, pues simplemente le sacas y le puedes consumir, como habíamos dicho, fría o caliente. Así que tienes una receta muy sana y saludable para consumir, bien sea de día o de noche. Y buen provecho. Le recordamos que si quieren escuchar cualquiera de estas recetas, o bien pueden escuchar de nuevo todo nuestro programa, lo pueden hacer a través de la página www.ecoleganes.org. Doble clic en nuestro programa Ecohuertos y allí pueden escuchar cualquiera de nuestros programas anteriores o el que estamos transmitiendo en este momento. También pueden contactarnos a través del 91-693-3892 si quieren participar en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y también recuerden que pueden enviarnos un correo a través de nuestro mail a survives.ecohuerto@gmail.com. Y para aquellos que están interesados en ese fabuloso taller que dicta nuestra Margarita, porque es nuestra, de Ecohuertos, pues pueden hacerlo a través de su número telefónico 630-464-139. Y para aquellos que deseen participar, aquellas madres y padres que deseen que sus niños participen en ese hermoso programa que tenemos educativo y artístico llamado el Mandala Sustentable, pueden buscar toda la información que necesitan a través de los teléfonos 689-669-849.
Y siguiendo con nuestro programa en los consejos para el cuidado de la salud, que como ya saben, todos los lunes le trajemos algún consejo. La semana pasada estuvimos hablando sobre la alimentación de los bebés y hoy continuamos con este mismo tema. Entonces, Liliana, ¿qué nuevas nos traes sobre ese tema?
Pues sí, habíamos comentado la semana pasada sobre la alimentación adecuada para los bebés desde los 0 a los 6 meses de edad. Y pues ahora vamos a continuar para cerrar un poco este ciclo de los 7 meses hasta los 12 meses o al año, que sería lo mismo. ¿Cuál sería esa alimentación? Es importante, por supuesto, una alimentación buena y vital pues para el niño, para que crezca de una manera sana y fuerte. Pues comer bien afecta no solo a su crecimiento físico, sino también a su desarrollo intelectual. Entonces, una correcta alimentación del niño durante esos primeros años de vida puede repercutir de una manera positiva en su estado de salud, así como en su habilidad para aprender, para comunicarse con los demás, para pensar, para socializarse, para adaptarse a nuevos ambientes y personas, y por sobre todo en su rendimiento escolar. Por lo tanto, una buena alimentación puede influir notablemente en su futuro. En los niños menores de un año es muy importante el tipo de alimento que se suministra, a qué edad, la forma de preparación, la cantidad. Todo esto es importante, pues esta etapa es crucial para la adquisición de buenos hábitos alimentarios y un adecuado estado nutricional. La selección entonces de los primeros alimentos complementarios está basada en la capacidad de ser aceptados y digeridos por el bebé de forma adecuada, además de constituir fuentes de nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo y que no son capaces de adquirirse a través de la leche materna a partir de los 6 meses de vida. Entonces, a partir de los 6 meses, cuando el bebé requiere mayores cantidades de nutrientes específicos como el hierro, el calcio y la vitamina, bien sea la A, la C y la D, que la leche materna pues no logra cubrir durante esta etapa. Para los expertos, las señales que indican el momento ideal para el inicio de la alimentación complementaria del niño es bajo los siguientes tips: que el pequeño sea capaz de mantener una posición sentado con poco apoyo. Es importante para reconocer cuándo es un buen momento y comenzar a dar una alimentación complementaria. que bien pueda controlar su cabeza, que soporte su peso con los antebrazos, que alcance un objeto y los alimentos de la mano de su mamá, que se lleve las manos o los objetos a la boca, que explore sus dedos y sus puños, que abra la boca cuando roce una cuchara con sus labios, y bien, que carezca del reflejo de empujar la lengua hacia afuera. Eso para evitar que tire todo lo que esté consumiendo. Le habíamos dicho la semana pasada que a los 6 meses era importante empezar a introducir cereales sin trigo para evitar lo del gluten. Es decir, aquellos que no tuvieran nada de trigo, como por ejemplo el arroz, la avena y el maíz, eran de importante comienzo, ¿no?, para introducir los cereales en esos meses, a partir de los 6 meses. Recuerde que los cereales aportan proteínas, minerales y vitaminas del complejo B, particularmente lo que es la tiamina y los ácidos grasos esenciales. También tienen un alto valor energético y pueden ser utilizados como soporte para alimentos fortificados. Se recomienda entonces retrasar en este mes la introducción de cereales con trigo por su composición. Recuerden que el trigo, como contiene gluten, puede originar problemas inmunológicos de intolerancia a nivel intestinal. Es decir, lo que es la intolerancia al gluten, que conocemos tantos niños con esta afectación en la absorción de muchos nutrientes y con posibilidades de provocar retardo en el crecimiento, bajo peso y constipación o diarrea. Ya entonces, a partir del 7º mes, junto a los cereales sin gluten, podemos irle introduciendo las leguminosas. Entonces serían las leguminosas y también al mismo tiempo las grasas, que serían elementos fundamentales en la nutrición humana por su aporte energético y por ser ellas o sus intermediarios transportadores de vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K, y están relacionadas directamente con la formación de estructuras fundamentales como las membranas celulares. El organismo entonces necesita de fuentes exógenas, de aceites esenciales debido a su incapacidad para sintetizarlas, por lo que necesariamente tienen que ser incorporadas en la dieta. Estos aceites se encuentran relacionados con procesos vitales para el bebé, como el desarrollo de su sistema nervioso central. Ya para el 8º mes se inicia la incorporación entonces de proteínas de origen animal, como son las carnes. En este momento, el bebé ya es capaz de asimilar proteínas más complejas que la de los vegetales. Las carnes aportan, además de proteínas de calidad, por contener todos los aminoácidos esenciales y por su digestibilidad, contienen lípidos, minerales como el hierro y el zinc y vitaminas, entre ellas las del complejo B. Las carnes blancas, como las del pollo, sin piel preferiblemente, es la recomendada para comenzar por su reconocida facilidad para digerirse. Es importante en este mes, aunque ya se hayan introducido el puré de verduras en meses anteriores, evitar las verduras flatulentas o aquellas que son ricas en nitrato, como sería el col, la coliflor, habas, nabo, remolacha y espinacas, y retardarlas hasta después del año. Su consumición, me refiero. Se puede añadir entonces en este 8º mes a la dieta del niño lo que es la yema del huevo, siempre cocida, por supuesto, es rica en proteínas, en grasas, en ácidos grasos esenciales, en minerales como el hierro y las vitaminas y especialmente el complejo B. La forma de introducir el huevo primeramente sería 1/4 de yema. Luego, se va introduciendo media yema y luego la yema entera, pudiendo añadírsele también al puré de verdura el huevo. Pero es importante no exceder de 2 a 3 unidades por semana. Muy bien. Ya la clara del huevo como tal se debe introducir ya después del año. Antes del año es un poquito contraproducente debido a su poder alergizante. Entonces, ya luego, podemos ir introduciendo lo que son los cereales con gluten. Ya el niño, tiene ya el tiempo suficiente para ir asimilando pues el trigo, la cebada, en forma de pan o de galletas, también lo que son las pastas que contienen trigo y los jugos de frutas cítricas. También es importante pues irlo introduciendo a partir del octavo mes. En cuanto a la papilla de verdura, como ya empezamos a introducir lo que son las carnes, pues lo podemos complementar con carne, ¿verdad? Le añadimos carne al puré de verdura y pues le podemos introducir una cucharadita de aceite de oliva a ese puré para irle introduciendo pues lo que son ácidos esenciales para ácidos grasos esenciales para el crecimiento del niño. Luego de 7 y 10 días más o menos se puede iniciar pues con ese puré de verdura añadiéndole pues otro tipo de carne, podría ser aparte del pollo, pues la carne de res, pero de una manera muy paulatina, puede ser la ternera, el cordero, dependiendo de lo que tengan de preferencia. Pero no se recomienda ni el cerdo ni las vísceras hasta cumplido el año. También se podría introducir la cebada, el centeno, son cereales que contienen gluten, y es importante no introducirlos antes del sexto mes, como habíamos dicho, para evitar pues graves estados o cuadros de celiaquía, ¿vale? Ya luego, a partir del noveno mes, después de las comidas, se le puede dar un yogur, ya que constituye un excelente aporte lácteo y contiene poca lactosa y favorece la absorción del calcio, además que regenera la flora y estimula el buen tránsito intestinal. Pero el Petit Suisse y el queso, en porciones, contiene menos calcio y muchas más calorías. Podríamos pues alternarlo, pero siempre de preferencia el yogur como tal tiene mayor beneficio que pues el queso o el Petit Suisse, de manera que tiene ayuda pues al tránsito intestinal y también proporciona el calcio necesario para el niño, ¿no? El yogur. Ya luego a partir del noveno y décimo mes se puede introducir el pescado y se hace luego. Se recomienda pues el pescado blanco, aquellos que no tengan espinas, como la merluza, el lenguado, el gallo. Se puede hacer un puré, ¿verdad?, con pescado. También se puede introducir el pescado azul, pero con ello hay que tener mucho más cuidado porque contienen, por ejemplo, la sardina, la anchoa, pues ya contienen espinas y es importante pues tener un poco más de cuidado con este tipo de pescado. Se le puede ofrecer también en el noveno décimo mes gelatinas, queso crema, son alimentos que por su contenido han necesitado de una mayor madurez digestiva del bebé para ser procesados adecuadamente. Ya luego alcanzado el año de edad, el niño puede ya pues complementar su dieta con alimentos como el chocolate, el jamón, ya puede comer su huevo completo, ¿verdad?, incorporándole la clara, puede consumir quesos, otro tipo de queso aparte del queso crema, alimentos fritos y carnes enlatadas, pero siempre en menor proporción y pues regularizando un poquito más esta parte, ¿no? Se recomienda incorporar verduras, ya podría ser el col, la coliflor y el nabo, que no habían sido introducidas antes por ser flatulentas, y la espinaca y la remolacha por producir trastornos con el metabolismo del hierro. Es por ello entonces que la espinaca se recomienda que sea incorporada al año de edad del niño, cuando su sistema digestivo pues ha alcanzado una madurez superior. Por estas mismas razones se retrasa entonces la remolacha. Y ya pues en líneas generales esto sería lo que sería la dieta del niño o del bebé hasta los 12 meses y ya pues a partir del año pues se van introduciendo cosas nuevas, aunque ya la mayoría pues ya las ha ido consumiendo en el tránsito pues de ese año. Y ya pues esto sería por hoy lo que le traemos en nuestra sesión de cuidados para la salud en cuanto a los niños y ya pues le traeremos un poco más para que sigamos manteniendo a nuestros niños con una alimentación sana y saludable en las próximas sesiones.
Muchas gracias y de verdad que muy importante y muy interesante estas informaciones porque muchos padres, sobre todo los primerizos, dicen que he escuchado muchas veces el niño vino pero no vino con un instructivo. Y entonces hay que informarse muy bien y se pasan muchas cosas por no tener la información adecuada
en su momento, sí.
Y si podemos ayudarles a aportar un poquito de información que les sea útil, Muy bien, bienvenida sea. Gracias.
Gracias a ti, Margarita. Y ya para terminar con nuestra última sesión del día de hoy, en nuestra sesión esta de consejos de jardinería y horticultura, Margarita nos trae pues algo bien especial, el cultivo de los champiñones. Seguramente a muchos nos gusta este rico y apetecible vegetal, así que nos gustaría pues que Margarita nos explicara un poquito más sobre su cultivo y su forma de consumirlo.
Bueno, a continuación pues voy a darles algunas informaciones interesantes sobre esta planta, el cultivo del champiñón. Primero un poquito así sobre la biología, ¿no? Los champiñones pertenecen a la familia de las Agaricáceas, y su nombre científico, que hay dos tipos o dos variedades, es el Agaricus campestris, que es uno que crece de forma silvestre, y el Saliota campestris también, que es el champiñón silvestre, y el Agaricus bisporus, que es el champiñón que por lo general cultivamos. Existen otras variedades y especies como el Agaricus hemorrhoidarius, son unos nombres que quiebra lengua, que es un agarico de carne rojizas, ¿no? O sea, en latín, agarico de hemorroides, algo así. Es su traducción al castellano. El origen y distribución de esta planta fue descubierta en Francia en el siglo XVII. El champiñón y todas las familias de los champiñones tienen mucha parte de lo que es la biología, pero aquí la vamos a reducir porque nos interesan las cosas prácticas. Pero es importante saber que es un vegetal de la clase de los Basidiomycetes, o sea, de esa familia, y es muy apreciado por su excelente y fino sabor y tiene un gran contenido en proteínas y minerales. Un kilogramo de champiñones posee más sales minerales que su equivalente en carne o cualquier otra hortaliza. Se trata de un hongo que no posee clorofila y todos los nutrientes que necesita los asimila directamente del suelo donde él crece o del sustrato donde él crece. Su cultivo es bastante sencillo, pero para crecer necesita oscuridad. Solamente puede crecer en la oscuridad. Esta circunstancia que se daba forzosamente anteriormente en los refugios, por ejemplo, antiaéreos en la guerra, que se puso mucho el cultivo del champiñón. Pero entre los champiñones, por ejemplo, si los queremos diferenciar, en un champiñón silvestre y un champiñón cultivado, el silvestre, por ejemplo, presenta un color blanco, pero ocasionalmente tiene escamas en la parte central del sombrero. Y se pueden encontrar en los prados y en general allí donde exista abundancia de materia orgánica en forma de estiércoles. Y el cultivado presenta un sombrero recubierto de escamas un poco parduzcas. Ahora, dado el reducido espacio que es necesario para el cultivo del champiñón, que ni tan siquiera precisa reservar terreno en la huerta, porque en realidad no lo podemos hacer en la huerta, tenemos que hacerlo en un sitio oscuro. También por sus preciosas características alimenticias, sería muy interesante hacer un experimento, tratar de probar para los más osados que quieran y tengan ese interés por conocer cómo se puede llevar esto a cabo y hacer su propia cosecha. Bueno, para la reproducción y el cultivo, lo que les puedo decir es que el champiñón se reproduce por medio del micelio. O sea, es decir, el talo que es el mecanismo de nutrición de los hongos. Está constituido por un conjunto de filamentos o hifas. Todos esos son nombres que tienen que ver con la biología y la botánica. Y la parte fértil del champiñón se encuentra en el llamado himenio, formado por láminas que se sitúan en la parte inferior del sombrerito del champiñón. El micelio contiene las esporas y en los hongos se llaman conidios, del que una vez cultivados saldrán nuevos hongos. Y este adquiere en bloques, estas esporas se adquieren en bloques en los comercios especializados para su aplicación. Y eso resulta bastante sencillo, porque para nosotros podemos hacer nosotros mismos un sustrato, pero ya hay sustratos que ya vienen preparados, que vienen listos. Y también es una curiosidad interesante que deben conocer los aficionados a la recolección de setas en el campo, es que se utilizan por lo general bolsas con una redecilla o de redecilla para ir introduciendo todos los ejemplares que uno va recopilando por el campo y por el bosque, de manera tal que mientras uno va caminando y buscando las setas, se van soltando en el suelo los restos adheridos a estas cestitas, a estas redecillas, y entonces es una forma de ir diseminando y desperdigando el micelio que va a servir para la producción de nuevas y posteriores cosechas. Esto es algo que hace uno de forma natural, ¿no? Pero cuando hacemos el cultivo del champiñón, lo tenemos que hacer en lugares completamente diferentes. Tiene que ser un lugar oscuro, como una cueva, un sótano, una bodega, etcétera. Y los sitios donde los podemos hacer, o sea, los medios de cultivo son bastante amplios, que de eso les voy a hablar algunas cosas. Se pueden colocar en sacos, en cajones construidos para el efecto. También existen diferentes métodos para el cultivo. Y primeramente les voy a explicar uno bastante sencillito que se hace con unos cajones. Y las medidas de estos cajones serían las siguientes. Sería un cajoncito de medio metro de ancho, o sea, 50 centímetros, y un cuarto metro de alto, 25 centímetros, y un cuarto metro de profundidad, que serían 25 centímetros. Y como sustrato, para hacer nuestro cultivo, podemos utilizar una mezcla que la vamos a disponer en diferentes capas. En una primera capa, en el fondo del cajón, vamos a colocar un tercio de paja, preferiblemente de trigo, pero también sirve cebada o avena. Otra opción también es utilizar turba rubia. En la segunda capa podemos colocar, sobre la primera capa que ya tenemos de paja, otro tercio de turba mezclada con algo de aserrín. Otra opción también es utilizar una tierra arenosa. Y por último tenemos una tercera capa que finalmente se cubre todo el conjunto con estiércol, que esté bien desmenuzado. Claro, eso no, nunca puede ser estiércol fresco, es un estiércol ya madurado. Y la otra opción es utilizar estiércol de caballería, que ya viene con la mezcla de la paja con el estiércol. Una vez que el sustrato ha sido colocado en capas en los cajones, tomamos el micelio y lo desmenuzamos sobre la última capa de estiércol. Después la cubrimos todo con un poco de turba y regamos, pero no demasiado para evitar que haya un exceso de humedad. Aquí estoy hablando yo de un cultivo de forma muy artesanal. Pero para hacer un cultivo, si lo vamos a hacer de forma económica y un cultivo donde tengamos que pensar en una productividad alta, etcétera, tenemos que tener siempre muchos cuidados. Y es que para evitar que se nos entren en nuestros sustratos o en nuestro sitio hongos que no necesitamos o de otro tipo, porque hay hongos que son comestibles y otros que no son buenos, hay levaduras y hay mohos que no nos interesan y pueden invadir nuestros sustratos, tenemos que ser muy cuidadosos y tener un gran cuidado de asepsia, o sea, trabajar de forma muy limpia. en todo esto, usar guantes, usar mascarillas para que tengamos esas condiciones. Entonces, cuando ya tenemos nuestro cajoncito ya preparado, lo regamos con una pistola aspersora, pero nunca debemos regar a chorro. Y el cultivo del champiñón, como les había mencionado anteriormente, necesitan una falta total de luz, o sea, total oscuridad, porque la luz los mataría. Los cajones se pueden apilar unos sobre otros en la bodega o en el sótano que hayamos elegido, cuidando que siempre exista una cierta humedad ambiental. La ideal para este cultivo es de un 80%, que podemos controlar mediante un higrómetro, pero también es necesaria una buena ventilación. Y las etapas de la ventilación, bueno, según las necesidades de la etapa de crecimiento del champiñón son diferentes, pero es importante que haya una buena ventilación. También ellos necesitan una buena temperatura, o sea, tiene que haber algo de calor alrededor, nunca debe sobrepasar la temperatura los 30 grados centígrados, pero 25 grados por allí está muy bien. Ahora, las condiciones ambientales. Gran parte de las características de los locales donde se realiza el cultivo del champiñón, el hongo se desarrolla perfectamente cuando la temperatura del local es de 12 a 14 grados. Eso sería un sitio bastante fresco. Y la humedad relativa del aire del 75 al 80%. Pero el cultivo del hongo puede realizarse siempre que la temperatura del aire esté comprendida entre 8 y 18 grados. Y la humedad, bueno, esté entre el 70 y el 90%. O sea, esas son cosas importantes, o sea, que necesitaríamos un termómetro y un higrómetro para poder medir la temperatura y la humedad del sitio donde estamos. La temperatura ideal para el desarrollo del micelio del champiñón es de 25 grados centígrados y se detiene el mismo a partir del momento en que se rebasan los 34 grados. O sea, por eso decía que nunca debe superar la temperatura a los 30 grados. O sea, que si hay demasiado calor, tenemos que procurar que nuestro cultivo de champiñón esté en un sitio que siempre sea fresco. O sea, que tiende a ser más fresco. Que si necesitamos más temperatura, bueno, le ponemos alguna forma de calefacción, pero lo ideal es que nunca sea un sitio demasiado caluroso, que sea siempre fresco. Entonces, el contenido del sustrato que tenemos que utilizar debe oscilar entre el 62 y el 67%. O sea, que está bastante húmedo, pero no está enchumbado. Y el contenido en CO2 del ambiente juega también un papel importante en la fructificación. Y es necesario que este no rebase el 0,1% para que no haya interferencias negativas con otras poblaciones de otros hongos que no necesitamos. Y por eso es importante una buena aireación. Si tenemos se nos llega a presentar el problema, por ejemplo, de que tenemos mohos o se nos han entrado en nuestro cultivo otro tipo de hongos que no necesitamos, entonces es mejor esa parte ya desecharla, porque por razones alimenticias no la debemos utilizar. Y el medio de cultivo, como todos los hongos, el champiñón carece de clorofila, por lo que no puede alimentarse de sustancias minerales que hay en la tierra, y por lo tanto los preparados él necesita un sustrato ya preparado con todos los alimentos que él necesita. El sustrato generalmente es estiércol natural o uno artificial que está adecuadamente preparado. Y el estiércol natural más idóneo, el perfecto para el cultivo del champiñón, es el de caballo, el de mulo o el de asno. Y el estiércol ha de proceder de animales trabajados que no coman forraje fresco o alimentos verdes. Este estiércol debe estar bien compuesto a base de paja de trigo o de centeno. Y cuando no se dispone de estiércol de caballería, se puede recurrir al empleo de un estiércol artificial. Pero bueno, como nosotros estamos aquí hablando que vamos a trabajar con materiales ecológicos, se trata de aplicar productos ecológicos, pues nos quedamos primeramente con los tradicionales, que sería el estiércol. Y las instalaciones adecuadas para el cultivo del champiñón pueden ser cuevas, bodegas, minas, túneles, todos los sitios oscuros y frescos que tengan buenas condiciones ambientales, como ya les había explicado, los de la temperatura, la humedad relativa. Y ahora les voy a hablar un poquito sobre los diferentes sistemas de cultivo, porque eso es muy interesante y es muy flexible. Podemos poner una producción en cordones de compost. Para eso lo que hacemos, esto es un sistema muy tradicional que se emplea en cultivos de cuevas, en bodegas. A veces en algunas partes donde hay montañas se ve que hay así como unas cuevitas, unos huecos donde se ha hecho el cultivo de champiñón. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha es muy interesante esta forma de cultivo. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa y por lo tanto vamos a darle las gracias por habernos escuchado y la próxima semana seguiremos con el cultivo del champiñón porque esto de verdad que es súper interesante.
Sí, pues hasta la próxima semana, que tengan una feliz semana y recuerden que estaremos aquí como todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Ecohuertos en Ecoleganés. Así que hasta la próxima semana, feliz semana a todos.
Hasta siempre.